tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición del programa Coloquio Tiempo de Tertulia. Os saluda Paco Lobato. Allá en la parte técnica tenemos a Eloy Lobato. Y estamos transmitiendo en directo nuevamente desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, para el mundo entero, podemos decir, a través de esta red de redes. Llegamos a muchos países donde amigos nos sintonizan y en ocasiones también nos envían sus saludos y sus opiniones acerca del programa. A todos los oyentes de las radios amigas también que nos sintonizan en directo, le damos una cordial bienvenida al programa de hoy y queremos también haceros saber que podéis participar en él, en este día, a través de una serie de medios que ahora os comunicaremos. Vamos a tratar hoy un tema, tendremos en consideración un tema muy interesante, muy actual e importante. Creemos que es un tema que se debe abordar con mayor asiduidad, puesto que merece nuestra atención. La lacra de la trata. La pregunta que planteamos en esta semana, para que nuestros oyentes también puedan intervenir si lo desean, es la siguiente. ¿Crees necesaria una ley integral contra la trata y el tráfico de personas? Planteamos tres opciones posibles a esta pregunta. A. No, el marco legal actual es más que suficiente y el adecuado. B. Una ley integral no, solo es preciso una regulación en algunos aspectos concretos. Y C. Sí, totalmente. Es importante y urgente, pues la situación actual de las víctimas de la trata es insostenible. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, Tiempo de Tertulia. Y sin más demora, pues si algo nos va a faltar hoy va a ser precisamente eso, tiempo, porque el tema es muy muy interesante y creo que se presta también a dar unas opiniones muy específicas, aparte de dos entrevistas que vamos a tener en el programa de hoy. Así que vamos a comenzar sin más demora, presentando ya a nuestros colaboradores, invitados. Tengo aquí a mi izquierda a Jonathan Serrano, de la Asociación Esclavitud 21. Bienvenido, gracias. Bienvenido Jonathan al programa. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de poder ser voz y poder compartir sobre esta problemática.
Estuvimos hace unos años, ¿sí? 3-4 años, si sí, no recuerdo mal, tratando esta cuestión de nuevo. Volvemos a hablar de ella porque sigue siendo candente actualidad, ¿verdad?
Sigue siendo ahora de mucha más actualidad. Estamos en un momento interesante a nivel, como planteabas en la pregunta, a nivel legislativo. Creo que hay mucha más conciencia. Creo que el pueblo de Dios ha empezado a despertar, al menos una parte, porque la trata hace años era totalmente desconocido, un fenómeno hace 10 años nadie sabía ni lo que era, digamos, en general, y ahora pues hemos ido avanzando. Creo que hay más conciencia.
Muy bien, pues vamos a hablar de ello, de esa modificación legislativa que se está intentando conseguir a través de diversas plataformas, entre ellos Esclavitud 21 y otras entidades en el ámbito estatal. Y también a mi derecha tengo aquí a Adolfo Simino, él es especialista en antropología y sociología, sevillano, ¿verdad?
Efectivamente.
Y radicado aquí en Barcelona.
Así es.
Bienvenido Adolfo, gracias por estar con nosotros en esta tarde, te agradecemos tu presencia. ¿Qué te parece este tema?
Hombre, es un tema muy interesante, un tema que, como dice Jonathan, está ahora mismo pues a la orden del día, ¿no? La trata es la forma de esclavitud en el día de hoy que es casi más evidente, ¿no?
Aceptada evidente. Prácticamente,
sí, sí,
socialmente.
Muy aceptada. Uh-huh. Y las grandes cuantías económicas que mueven, pues son, manifiestan claramente, uh-huh, que es algo que va en auge.
Muy bien, pues vamos a abordar este tema con nuestros invitados, y también tendremos hoy dos entrevistas telefónicas, una con la psicóloga Priscila Abraham y también con la cantante del grupo Sal 150, Rosa Burguera, que estará también interviniendo en el programa de hoy. Será interesante, no te apartes de nuestra sintonía, sigue con nosotros porque comenzamos ya. Vamos a hablar de un tema que es necesario visibilizar. Es un grave problema social y al mismo tiempo hemos de estar dispuestos a llevar a cabo una denuncia en cuanto a la trata y el tráfico de personas. ¿No es así, Jonathan? No podemos quedarnos callados.
Es evidente que no podemos callar porque estamos delante de uno de los mayores, no solo delitos, sino de los crímenes, mayores crímenes que se han cometido y se están cometiendo actualmente en la humanidad. ¿Cómo podemos callar ante una situación donde millones de personas están siendo esclavizadas literalmente, pero con un nivel de sufrimiento, de violación en todos los sentidos, bueno, que no se había llegado tal vez, seguramente en toda la historia? Uh-huh. Sobre todo cuando hablamos de esclavitud, nos recordamos pues hace 200 y pico años, ¿no?, los barcos, ¿no?, que sacaban personas de África y las llevaban a otra parte del mundo. Pero las personas eran tratadas, evidentemente había un maltrato, era esclavitud, evidentemente, pero cuando llegaban al destino eran vendidas como mano de obra y se les alimentaba bien porque eran mano de obra, e interesaba que estuviesen sanos, que estuviesen cuidados, que descansasen para el día siguiente trabajar, tal. Hoy en día, en algunos lugares, Tailandia, Camboya, por 25 o 30 euros se vende una persona. En lugares como África se venden niños por esas cantidades. En lugares como India se han vendido niños por 20, 25 euros, que tenemos registro de lo que ha ocurrido. O sea, estamos hablando, y esa persona después pasa a no tener ningún tipo de derecho. O sea, estamos ante a un nivel de esclavitud donde, sobre todo los que son explotados sexualmente, estamos hablando de violaciones, de maltrato, de un nivel de sufrimiento increíble. O sea, no podemos callar ante una situación tan terrible y que además está pasando, y mucho, en nuestro país.
Hemos de poner voz a aquellos que la tienen, pero se les silencia, porque realmente esas personas no se les escucha porque interesa silenciarlas, ¿verdad? Hay muchos intereses ahí económicos también por detrás.
Sí.
Al hablar de prostitución, Adolfo, nos referimos a las relaciones sexuales que carecen de propósitos afectivos, naturalmente, y que normalmente se llevan a cabo para obtener un beneficio económico, es decir, vender el cuerpo a cambio de dinero. Esto es algo que trae, que conlleva una falta de dignidad hacia la persona, ¿no? Entiendo yo.
Efectivamente, es una falta de dignidad hacia la persona, y es algo que es quizás la forma de trata más habitual, en un porcentaje muy mayoritario, a otras formas de trata, especialmente en países como Europa o Estados Unidos, países occidentales desarrollados. Y se aprovecha mucho de la vulnerabilidad de personas con menor capacidad económica, ya sean incluso de los propios países, en este caso aquí en España o en Francia o en países de la región, como de personas que de otros países necesitan desesperadamente alguna subsistencia económica. En muchos casos las mafias hacen mediante coacción a esas personas, las hacen trasladarse de un país a otro. Saben que de esa manera la persona es menos, se puede defender menos, porque desconoce cómo funciona ese otro país. Y extraer a las personas mediante coacción respecto a qué pueden hacer a ciertos familiares. Muchas veces pensamos que eso son cosas de películas y no es así.
La realidad supera la ficción.
Efectivamente.
Lo que me asombra en los datos que he podido recabar en cuanto a nuestro país, España en concreto, es el país que más dinero gasta en prostitución de toda la zona euro, España. Según los datos que tengo, si tú tienes otros, Jonathan o Adolfo, que podáis ampliar, pues estupendo. Uno de cada cinco hombres afirma haber pagado por servicios sexuales. Esto es asombroso, una quinta parte de los varones españoles. El 15% de los varones, 2,5 millones, no tuvo reparos en pagar por mantener sexo el pasado año, y el 34% no cree que la prostitución sea una forma de violencia. Son datos interesantes. Y luego hay una cuestión que tiene que ver, ya que hablabas de a nivel internacional, Adolfo, me llamaba la atención en los países más populares vinculados al llamado turismo sexual, ¿no? España figura en el tercer país del mundo Es un turismo, una industria mundial en auge, no olvidemos el turismo sexual. Después de Tailandia y después de Brasil, España es el tercer país del mundo que al cual acuden turistas con el fin de obtener servicios, entre comillas, sexuales, ¿verdad? ¿Qué nos dicen estos datos?
Bueno, estos datos dicen que a mí me avergüenzan, lo primero. Me avergüenzan que mi país sea el tercer país del mundo en consumo en turismo sexual. O sea, uh-huh. Es una vergüenza, pero es que somos el primer país de Europa en consumo de prostitución. Es que estamos hablando de que la prostitución, tú has dicho por algunos datos de que una quinta parte de los hombres han consumido. Hay estadísticas que normalmente hablan del 39-40% de hombres de este país que alguna vez han consumido prostitución. Se ha generalizado. O sea, no es que sea una minoría el que va el que consume y el que compra por sexo. Estamos viendo como el sexo de pago. Esta mañana un amigo me pasaba pues que le han dado hoy en Barcelona una tarjeta de pues bueno, chinitas, orientales, masaje. Estamos hablando de que hay casas de masaje por toda Barcelona, donde vivimos nosotros, pero por toda la geografía española, ¿vale? Y estamos viendo cómo es algo, pues, si no natural, lo vemos normal. Y aceptado. Estamos viendo cómo, exacto, pero cómo nuestros jóvenes, o sea, la prostitución no es aquello de alguna persona extraña que de hace, tal vez hace 15 o 20 años que era algo residual. No, los jóvenes hoy en día van a celebrar, pues, despedida de soltero en clubs. Iban a ir de juerga en clubs. Estamos hablando de chavales universitarios de 20 años, que es el perfil medio del consumidor de prostitución en España. O sea, es una vergüenza porque son datos vergonzosos de nuestro país, donde se está explotando y se está haciendo sufrir a miles de personas, y es en nuestro país. No es, bueno, evidentemente también en Tailandia, pero es una vergüenza. Lo primero que a mí me avergüenza.
El perfil, desde luego, que tampoco nos deja de sorprender y, bueno, y de sobrecoger, es que entre el 90 y el 95% de las personas prostituidas, prefiero llamarlas así,
sí,
mujeres, de las cuales el 80% son extranjeras, brasileñas, nigerianas, dominicanas, colombianas y rumanas especialmente, vienen huyendo, como decía Adolfo hace un momento, vienen huyendo de la pobreza, la marginación o la violencia de sus países de origen. Uh-huh. Estos son datos, yo digo, que el 90% son mujeres, 90-95% son mujeres, porque también hay transexuales o hay hombres que se dedican, pero es mínimo, no, es residual, ¿no?
Bueno, estos datos son normalmente del 98-99%. O sea, tal vez hablamos del 90, al menos nuestro dato, hablamos del 90-95% de las mujeres prostituidas son víctimas de trata.
Exacto.
¿Vale? Son víctimas de trata. Eso quiere decir que muchas personas dicen, bueno, están ahí porque quieren, seguro, además se las ve en la calle, por lo tanto no pueden huir, no pueden escaparse. Nosotros tenemos contacto con chicas que están temblando en la calle y que si te acercas y les intenta dar un folleto, al momento apare un coche porque las está vigilando. O sea, pensamos que son libres, pero vemos una chica en la carretera y hasta ahí porque es libre. Digo, hombre, está en la carretera libre con minifalda medio desnuda en invierno y pensamos que libremente ha hecho 4.000 kilómetros, ha venido de Moldavia, de Ucrania o de Rumanía para estar ahí en una carretera de nuestro vecindario, y pensamos, mírala, menuda mujer de vida alegre. Es una vergüenza. Las ponen por la mañana y si nos fijamos vemos como hay una furgoneta que las recoge por la tarde. O sea,
así es. Yo eso lo he visto. Eso lo he visto directamente. Dejar a una chica en una carretera de una cuneta y bajarse.
Claro, es que no, ¿cómo han llegado ahí?
El proxeneta y el proxeneta.
Les dejan y las recogen.
Exactamente. Bueno, hay que poner voz a todo esto, hacernos eco de esta situación, denunciarla y bueno, y que de aquí pues salgan también iniciativas como las que están llevando a cabo, ¿verdad, Adolfo? Hay un promedio de edad aquí en España cada vez de demanda de mujeres más jóvenes. Es uno de los países también, España, donde se piden servicios sexuales de mujeres cada vez más jóvenes. La edad promedio rondan los 35, dice, y bajando algunos datos, quizá me atrevo a decir que son incluso menos los datos de edad media de mujeres prostituidas. Pero esto es triste. Yo creo que ese negocio que hay detrás, Adolfo, es un negocio que esconde un gran sufrimiento en la vida de muchas personas, ¿verdad? Y que naturalmente nosotros hemos de hacernos eco de ello. Entre 300 y 400 mil mujeres, dicen, son las cifras que tengo yo aquí, datos, de las cuales solo el 5% aproximadamente lo ejercen de manera voluntaria, más o menos coincide con lo que decía.
Sí, ahí podemos darnos cuenta de la enorme cantidad de personas que están sufriendo la trata. Como ha dicho muy bien Jonathan, 90-95% son víctimas de trata. Entonces las cuantías son tremendas.
Tremendo. ¿Eh?
Estamos hablando de cerca de 400.000 personas que sufren trata sexual en este caso. Y destacar una cosa, ¿no? Es decir, el español tiene un alto consumo, como bien se ha indicado, pero también hay que percatarse de que España o Tailandia son países muy turísticos, atraen mucho turismo, especialmente en épocas veraniegas o incluso en primavera, donde ya empiezan a venir muchos turistas de la zona euro y de otros países. Y es cuando se amplía, cuando más se da ese uso, ¿no? de la persona, de estas chicas, ¿no? Entonces, muchas veces cosas que ellos no harían en sus países vienen aquí y consumen la prostitución. Y claro, ahí es donde se disparan el uso de la prostitución, como
claro,
he indicado, ¿no?
Entramos entonces, en lo que es oferta y demanda, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces hay una mayor demanda en verano en ciertas zonas de España, especialmente las zonas costeras, ¿no? Y ahí es donde se oferta más.
Al final es algo fortísimo, ¿no? Porque te vuelves a pensar y dices, bueno, es como si fuera... el comercio aquí es la carne, o sea, es el cuerpo de una mujer en este caso, ¿no? Y sin ningún tipo de escrúpulo, pues se cometen esos abusos y ahí están las mujeres explotadas, porque no hay otra forma de decirlo, y abusadas totalmente.
Es algo sin escrúpulos, pero lo hemos normalizado. Tú acabas de comentar que en la carretera has visto cómo se baja una mujer tal, hemos normalizado. O sea, es algo brutal que conocemos cuando conoces la vida de una mujer que ha estado sufriendo la explotación sexual. Algunas mujeres relatan hasta 30 y 40 veces o hombres con los que se han tenido que acostar en una misma noche. Eso en algunos clubs es así. Otra mujer dice, bueno, pues 15, 20, dirá, bueno, pues que. O sea, pensemos en un momento, en nuestra situación, ¿no? ¿Cómo puede ser la vida de una persona que ha pasado un día 15, 20, 30 relaciones sexuales? O sea, estamos hablando de una explotación brutal, brutal, brutal. Pero lo hemos normalizado. O sea, somos capaces de ver a la chica allí y bueno, la vemos tal. Y vemos clubs, tenemos miles de clubs de carretera y los vemos club, pasamos con el coche, vemos club, vemos, si nos fijamos bien, miremos las ventanas que suelen estar enrejadas y bueno, lo hemos normalizado. Parece normal ver clubs y ver casas de masaje y ver, lo hemos normalizado y no nos hace daño. Y yo creo que hay un tema que no nos hace daño porque sabemos que normalmente aproximadamente el 90%, la gran mayoría de las chicas que están ahí son extranjeras. No se parecen a nuestra hija. No es un tema que nos ataque personalmente. No vemos, cuando vemos una mujer prostituida, estamos viendo, bueno, una inmigrante. Estamos viendo una inmigrante que seguramente es ilegal. Y bueno, y alguno pensará, mira, pues, ¿qué se le va a hacer? O sea, no estamos, si viésemos que son nuestras hijas que están allí, tal vez cambiaríamos, que evidentemente también las hay, pero es una minoría. Entonces estamos viendo que es un problema, pero la mayoría de la población no es consciente de la brutalidad que se está sufriendo. No podíamos, si entendiésemos que están siendo cientos de miles de personas están sufriendo violación en el día de hoy, pues tal vez lo veríamos de otra forma. Pero como son inmigrantes, como son extranjeras, como tal, pues no nos duele, no nos duele. Y entonces pasamos por alto esa barbaridad.
Es lamentable, es lamentable. La prostitución, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto a nivel legislativo. Y claro, es la ciudadanía la que debe demandar, ¿no? Debe pedirle a los políticos que legislen al respecto. En nuestro país está situada en la alegalidad. Actualmente, pues, está favoreciéndose la explotación y la proliferación de las mafias. Hablaba hace un momento Jonathan de los clubs de Alterne, ¿no? Se sanciona la práctica en zonas transitadas por la población, cerca de zonas destinadas y frecuentadas por menores y en aquellos lugares donde suponga un riesgo para la seguridad vial. Eso en la teoría. Pero en la práctica sabemos que no es así, que muchas veces los ayuntamientos, que tienen competencia, no lo olvidemos, en sus ordenanzas municipales, tienen libertad para regular esto, muchos hacen la vista gorda y ahí vemos cómo se practican de manera indiscriminada pues este tipo de actos, ¿no? En la vía pública mismamente. Esto está reflejando una sociedad sin valores. La impresión que me da esto, Adolfo.
Bueno, como bien dice la palabra, el mal va
en aumento.
En aumento, ¿no? Conforme pasa el tiempo, en aumento. Y sí, la sociedad ha perdido muchos valores, cosas que antes nos hubiesen impactado o chocado, hoy son cosas muy normales, se ven como cosas muy normales. Y bueno, el ver personas ejerciendo la prostitución se ha convertido en algo normal. Es decir, si te mueves por cualquier ciudad un poco, ves chicas que están ejerciendo y ya lo ves como algo normal, ¿no?
Que forman parte del paisaje urbano.
Efectivamente, casi. Forman parte de paisaje urbano de ciertas zonas de cada ciudad, ¿no? Los municipios. Algo que hace 40, 50 años pues nadie se hubiese imaginado, ¿no? Es hoy muy habitual. Y es hoy muy habitual, por ejemplo, que entras en internet y no es que lo busquen los jóvenes, no es que se busque, sino que la pornografía llega, ¿no? Llega la imagen y muchos jóvenes se adecuan a que eso es algo normal, muchas personas. Es curiosa la relación que hay entre pornografía y prostitución. Aunque parezca mentira, las mafias muchas veces se mueven en páginas, en webs, donde también se usan chicas. Webs donde usan chicas que están sufriendo trata. Y en esas páginas web que a veces salen como banners, ¿no? Se llama banners, ¿cierto? En internet. Muchas veces no entras buscando pornografía, sino que entras buscando pues páginas de programas que te puedes bajar para hacer cualquier cosa, películas. Hoy en día está de moda bajarse películas, ¿verdad? Pues entran estas páginas web y aparecen banners de estos otros tipos
invitando a
pinchar
a contactos.
Entonces esas mafias están atentas a qué tipo de... ¿Dónde pinchas? ¿Qué se busca más en ciertas zonas? Saben moverse en internet. Saben detectar en qué zona, en qué área se busca más a la chica china o la japonesa y después se mueven buscando ese tipo de personas para hacer trata hacia esos lugares. Sí, no es algo irrisorio lo que se hace cuando se pincha. Es muy importante porque están atentos a qué se está buscando.
Los cookies, ¿no? Todo.
Exactamente. Saben qué se está buscando y por tanto ven qué demanda y qué demandan las personas de esa zona. Y ahí es donde comienza también la trata a ejercerse. Así sí, las mafias funcionan de esta manera.
Un gran sufrimiento es el que se lleva a cabo sobre la vida de muchas, muchas personas. Y queremos en esta tarde profundizar un poquito más acerca del perfil y en concreto acerca de cómo sienten psicológicamente estas mujeres que son abusadas y son explotadas sexualmente. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Priscila Abraham. Ella actualmente ejerce como psicóloga en Casa Refugio de Leganés, Madrid, y también es activista social. Buenas tardes, Priscila.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por atender nuestra llamada. Y
a
bueno,
vosotros.
He comentado que actualmente estás ejerciendo como psicóloga en Casa Refugio. Cuéntanos un poquito, adelántanos, ¿qué es Casa de Refugio?
Sí, Casa Refugio es un recurso asistencial para las mujeres que son rescatadas de la prostitución o de la trata, que se encuentran en riesgo de exclusión social. Así que tienen ahí un lugar donde poder ser atendidas de manera integral, desde lo jurídico, lo psicológico, lo social, lo educativo, para que puedan empezar su vida de nuevo.
Qué bueno. He visto uno de los lemas que tenéis ahí en la página web, casarefugio.es. Con ladrillo se construye una casa, con valores un futuro para ellas.
Así es, así es. Todo eso es posible gracias a personas que van poniendo ese ladrillo, ¿no? Cada uno pone un ladrillo para que todo esto pueda ser real.
Claro que sí. Bueno, estamos tratando hoy un tema creo que muy importante y del cual tú tienes también bastante conocimiento, Priscila. Sabemos que la casuística en relación con este asunto pues es muy amplia. El tema de la trata, pues sabemos que no hay dos casos idénticos, pero sí hay muchos puntos en común. En general, ¿cuál sería el perfil psicológico de una mujer que está siendo víctima de la trata? ¿Qué rasgos comunes podríamos destacar?
Bueno, como bien has dicho, es muy difícil poder tener puntos en común porque cada persona es un mundo y así sucede también con este problema. Pero sí hay algo que suele suceder, ¿no? Y es lo que se denomina estrés postraumático complejo. Entonces son mujeres que padecen insomnio, hiperalerta, que muestran mucha desconfianza. Imaginaos, todo tu esquema de vida se rompe. De pronto tienes que atender, como ha dicho Jonathan, a 30 clientes, a 40 clientes esta noche. Si te dan ganas de ir al baño, tienes una multa, no puedes salir. Entonces todo esto rompe tu sistema de valores, rompe tu confianza y tu seguridad con el mundo. Entonces prácticamente al ser vulnerados tus derechos humanos, te anulas, te quedas anulada como persona.
Y ese abuso verbal, físico que ellas sufren, ¿de qué manera las afecta en su dignidad, en su integridad como personas?
Bueno, pues de muchas formas, y una de ellas que se puede ver no es quizás la baja autoestima que suele sentir, la culpabilidad, la vergüenza. Hay un gran estigma, como bien decís, hacia ellas, que se piensa que están ahí porque quieren, ¿no? Entonces todo esto hace que ellas se perciban así, como la sociedad las perciba, que se perciben a sí mismas, como seres que no valen nada, que simplemente son objetos para satisfacer los placeres de los hombres. Entonces todo esto afecta a su persona, afecta a la visión que tienen de ellas mismas y sobre todo afecta a lo que creen que pueden llegar a alcanzar y a sus expectativas de futuro.
Naturalmente que nos ponemos a pensar, si nos ponemos en la piel de una de estas mujeres, a nivel mental, tienen que tener algunos mecanismos de defensa, ¿no? Para poder permanecer en esa situación, porque contra ese dolor que ellos se ven obligadas a experimentar y por ser forzadas y prostituidas, ¿cómo responden? ¿Cuáles son esos mecanismos?
Bueno, la mente humana fue diseñada de una manera perfecta, ¿no? Entonces tiene unos mecanismos que se llaman mecanismos disociativos, que tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. El punto bueno es que ante un momento de gran intensidad, de extrema violencia, el cuerpo se disocia. Eso quiere decir que la mente se separa del cuerpo. Es como si yo estuviera ahí, pero mi mente no está. Como si fuese una actuación y lo estuviese viendo como una espectadora. Uh-huh. Entonces, esto ayuda muchísimo a que ellas puedan superar, incluso luego cuando te lo cuentan, yo simplemente iba como una actuación más, ¿no? Como una vez más, pero yo no sentía nada. Entonces se ve como ese mecanismo de disociación que permite de alguna forma sobrevivir, porque prácticamente están sobreviviendo cada día, pero luego tiene lo negativo y que eso genera una serie de traumas psicológicos. Luego hay que romper con esa disociación, hay que volver a conectarlas con su propio cuerpo, con sus propias experiencias sensoriales, y todo eso es un trabajo posterior que hay que realizar.
Una terapia realmente profunda y compleja, me imagino, en la que se lleva a cabo. Bueno, hemos hablado de estas mujeres a nivel psicológico, pero preguntémonos ahora acerca de la sociedad, que es algo que también queremos abundar en esta tarde. ¿Crees que en la sociedad está habiendo una respuesta adecuada en cuanto a este tema? ¿Estamos siendo conscientes de las implicaciones que tiene el tema de la prostitución?
No, para nada. O sea, yo creo que todavía se ve como decíais, algo del paisaje, ¿no? Algo que forma parte del paisaje, algo que en España tenemos totalmente normalizado y no se llevan a cabo las medidas necesarias. Hace poco un partido político intentó sacar una ley para ir contra el cliente, una ley abolicionista que multa al cliente y no a la mujer, y no se ha podido llevar a cabo. Hay muchas cosas que están en contra, la educación no favorece esto. Si vas a un instituto a hablar de trata, nadie sabe de qué va esto. Se quedan extrañados de que los niveles de la cantidad de esclavitud sea la mayor de toda la historia. Entonces, se ve que realmente, por un lado, a nivel de los altos cargos no interesa porque, como bien habéis dicho, también genera muchísimo dinero la prostitución y la trata. Uh-huh. Y por otro lado, también es un tema que incomoda. Y que hay que ser muy valiente para enfrentarse, para dar la cara y para decir, yo no quiero conformarme con que estas mujeres estén en la calle sufriendo y que yo no esté haciendo nada al respecto. Uh-huh. Así que es por ambos lados.
Bueno, y según tu opinión, como ciudadanos, ¿cuál debería ser entonces esa respuesta que tendríamos que dar? Una respuesta valiente, que no admite retraso y que tendríamos que prestar entre todos para combatir esta lacra.
Bueno, para empezar, ponernos las gafas, ¿no? Porque quitarnos los prejuicios y aprender a mirar. Dejar de ir por esas calles que son las zonas rojas y dejar de pensar que están ahí porque quieren, que es dinero fácil y que realmente ellas lo han elegido, sino tener humildad, acercarnos, unirnos a asociaciones, unirnos a equipos de calle como tiene Esclavitud 21, poder formar parte de ellos para salir. Hay otras muchas formas de apoyando proyectos sociales que están luchando contra esto. Y tenemos la suerte de que la Policía Nacional en España hace un trabajo excelente con este tema. Somos el único país de Europa que tiene una policía especialista en trata, la UCRIF. Entonces ellos tienen en su página, policía.es, tienen un número de teléfono y un email, donde si tú detectas un caso de trata o si ves algún tipo de esta publicidad por la calle, puedes enviársela y ellos se ponen a investigar. Así que la cosa es estar totalmente activos en nuestro día a día de forma transversal y que esta lucha sea constante en todo lo que hagamos.
Muy bien. Y para terminar, una última cuestión. Priscila, me gustaría que comentaras con los oyentes, porque quizá hay personas que nos escuchan ahora en directo o en diferido, puede ser, porque este programa se transmite también en diferido en varias emisoras y en Cashbox y en otros medios. Pero alguien que esté padeciendo ahora mismo de la trata o que conoce algún familiar, algún vecino, algún ser querido que es víctima de la trata, ¿cómo podríamos ayudarles? ¿Hay esperanza para estas personas? ¿Pueden ser libres de la esclavitud?
Sí, totalmente. Totalmente hay esperanza y esta es la parte más bonita, ¿no? Ver las vidas restauradas. Nosotras tenemos la suerte de ver que chicas que terminan su proceso ayudan a chicas nuevas que entran. Así que sí, totalmente hay esperanza de empezar de nuevo y esas personas le dirían que si están detectando algún caso, que si conocen la chica que ven siempre en su zona, en su barrio, que se acerquen a ella, que le pregunten, que generen confianza. En un primer momento no le van a contar nada, pero poco a poco seguramente van a poder abrirse y ahí hay asociaciones que estamos preparadas para actuar en ese caso. Uh-huh. Y en esta última parte cambiaría también un poco el foco y añadiría algo a tu pregunta, y no solamente si alguien que está siendo víctima de esclavitud nos escuchara, sino si nos escuchase un cliente, que puede que sea mucho más probable, pues creo que el trabajo que necesitamos hacer como sociedad es empezar a enfocarnos en el cliente. Esto existe porque hay una demanda, existe porque hay un cliente que está pagando para que estas mujeres sean explotadas. Cuanto más clientes, más demanda, y por eso España es el primer país en prostitución en Europa. Así que a los clientes les diría que sean conscientes de esta realidad, que sean conscientes de que ser hombre no es pagar por una mujer y que realmente hay muchísimos hombres que están luchando contra esto y que para mí es admirable y que son un ejemplo a seguir y que le inspiran muchísimo y que realmente vean que forman parte de una explotación y de una vulneración de derechos humanos. Uh-huh. Así que tanto a unos como a otros, que siempre hay amigos que nos cuentan que van o que tal, creo que todos podemos hacer nuestra parte y que el objetivo es servir a vida para que esto cambie.
Pues Priscila Abraham, muchísimas gracias por las palabras que nos has compartido. Mira, estamos escuchando ahora un tema de Abel Pedraza, que también suena en casarefugio.es, y que se titula No estoy en venta, creo que lo conoces.
Totalmente, sí, forma parte de una de las campañas que hacemos con Diaconía, donde también está Vito 21 contra la trata.
Pues con este tema nos despedimos de ti y te damos de nuevo las gracias, Priscila. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Cargos. Hasta pronto.
Un saludo.
Y mientras seguimos escuchando esta melodía de fondo, te planteo de nuevo la pregunta de la semana. ¿Crees necesaria una ley integral contra la trata y el tráfico de personas? Planteamos esta pregunta con tres respuestas posibles. A. No, el marco legal actual es más que suficiente y el adecuado. B. Una ley integral no, solo es preciso una regulación en algunos aspectos concretos. Y C. Sí. Totalmente. Es importante y urgente, pues la situación actual de las víctimas de la trata es insostenible. Participa en Tiempo de Tertulia. A través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622 329-002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Bien, Adolfo, Jonathan, ¿qué os ha parecido la intervención de Priscila? ¿Qué destacaríais?
Hombre, muy buena intervención, sobre todo el llamado de Priscila a incidir en el cliente, ¿no? Mm. El cliente es, a la hora de la verdad, evidentemente, a pesar de que pongamos leyes, siempre hay forma de saltarse la ley. y el cliente es en la persona en la que hay que incidir. En el tema de la trata por motivos sexuales, del uso del cuerpo de la mujer, es el cliente el que debe ser consciente realmente de lo que está sucediendo. No es una persona, el 95% de los casos, como bien indicó Jonathan, no es una persona que voluntariamente esté ejerciendo la prostitución por voluntariedad propia, ¿no? Perdón de la redundancia, sino que son personas que detrás están siendo coaccionadas de alguna manera.
Necesitamos una gran concienciación, por tanto, de este problema. Jonathan, ¿qué destacarías?
Sí. Bueno, el tema del cliente, lo que ha dicho Priscila, es todo muy interesante porque ha explicado, pues, cómo, bueno, ha explicado sobre el trauma, sobre lo complejo que es volver a
recuperar a estas
recuperar personas. A esas personas, ¿no? Es complejo, sí. Pero en el trabajo que hacen en Casa Refugio es excelente. Es un trabajo excelente, no solamente a nivel psicológico, sino en todos los ámbitos, ¿no? A nivel integral, y es muy importante a nivel espiritual. Muy importante porque solo con herramientas psicológicas quedamos muy cortos, ¿no? O sea, necesitan un trabajo médico, psicológico, necesitan reintegrarse en la sociedad, necesitan volver a confiar en el ser humano y especialmente en un hombre. Uno de los problemas principales que tiene una mujer que ha sido violada miles de veces, porque han tenido 30 violaciones cada día, hablemos con propiedad. Cuando una mujer ha sido vulnerada porque ha sido traída de forma, vulnerando sus derechos, normalmente ha sido captada por alguna red o introducida en la prostitución cuando era una niña, y viene aquí, y después vamos a hacer despedida de solteros, y vamos a los clubes, y la estamos utilizando sexualmente, incluso aunque ella sonría porque tiene que sonreír, porque normalmente está hasta arriba de coca y de alcohol, y porque si no sonríe después tiene palizas, tal, estamos violando a esa mujer, ¿vale? ¿Y quién la está violando? Estamos violando el español que está saliendo, porque también realmente hay personas que vienen, pero estamos violando a esa mujer y tenemos miles de mujeres que están siendo violadas cada día. Es muy difícil recuperar a esa mujer y que confíe en el ser humano, y menos en un hombre. O sea, destaco esto porque Priscila lo ha explicado muy bien, ¿no? Solo el estrés postraumático es brutal. Estamos hablando de un nivel de estrés postraumático no inferior a los excombatientes de guerra, ¿no? Aquellos estrés que hemos visto en algunas películas de Vietnam, que cómo acaban con sueños, pesadillas, una vida absolutamente destruida. Es el nivel de estrés que sufre una persona que ha salido de la trata. Este nivel, ¿no? Entonces, destaco esto porque realmente Priscila ha hablado muy bien de esto, y sobre todo lo que decíamos del cliente. O sea, es esencial que todo esto... al principio tú comentabas, bueno, esto es un tema de oferta y demanda, evidentemente. ¿Cómo podemos parar la trata? Podemos acabar con todas las bandas criminales, pero en poco tiempo se volverían a aparecer otras bandas. Podemos acabar con podemos cambiar leyes, pero si hay clientes que demandan y que cada día piden chicas jóvenes, y cada día en España hay 1,5 millones de hombres que salen a buscar, a comprar sexo. Cada día hay 1,5 millones de hombres que quieren comprar y que quieren una prostituta, que quieren una mujer jovencita. Hemos dicho la edad media, ¿no? La edad media. Están llegando chicas por la frontera, no paran de llegar chicas con 18 años, incluso con 17, para que cumplan 18, porque con 18 ya pueden hacer lo que quieran las mafias con ellas y la pueden meter en clubs. Y eso es una responsabilidad de la persona, es una responsabilidad nuestra, principalmente del hombre que paga, porque el hombre que paga al final es el que mueve la cadena, mueve la industria del sexo más terrible que ha existido, y hace que las mafias, pues si hay personas que pagan, pues que importen a esas mujeres. O sea, el cliente es algo esencial.
La industria de la esclavitud, terrible. Hemos de tomar medidas y cartas en el asunto, por eso estamos haciéndonos eco desde este programa, poniendo nuestro granito de arena para servir también de instrumentos y de concienciación también para la audiencia. Amigos, no podemos quedarnos parados ni quietos. Hemos tenido alguna iniciativa juntos con Esclavitud 21 en alguna ocasión. Hemos participado en recogidas de firmas, hemos hecho varias actividades y eventos, y no podemos quedarnos parados porque esto no para. Es decir, hemos de poner coto entre todos, aportar nuestro granito de arena, insisto, para de alguna manera frenar esta lacra de la trata. Planteémonos el tema de la regulación. Yo creo, y cada uno desde sus distintos foros, ¿no? Como activistas sociales o bien desde entidades asociativas, incluso de las entidades religiosas, partidos políticos. ¿Cómo encararíamos este tema de la legalización? Es decir, hay algunos modelos, ¿verdad, Jonathan, que tú conoces a nivel internacional que han funcionado, funcionando?
Mira, lo interesante, cuando hablamos de trata y sobre todo de prostitución, que yo puedo hablar, normalmente hablo como para mí es lo mismo, ¿vale? Pues muchas personas diferencian, no, esto es una cosa y lo otro es otra. No. Estamos hablando de que la trata en este país básicamente va encaminada a la explotación sexual y es la prostitución. ¿Dónde hay trata en la prostitución? Entonces hay varios modelos y es muy interesante porque todos tenemos una idea de qué se podría hacer, y muchas personas, a veces desde el desconocimiento, pues todo el mundo opina. Pero a mí me gusta decir, bueno, dejemos de opinar y vamos a mirar otros modelos, vamos a mirar otros países donde ya se ha regulado y se ha visto que ha ocurrido. Y hay básicamente dos modelos principales. Bueno, hay varios modelos, hay algunos donde no se hace nada, un poco como ocurre en España, y se va tirando y al final las mafias están encantadas porque no hay nada que las controle, y eso ocurre en España, ¿no?
Campan a sus anchas.
Pero hay otros modelos que sí que han funcionado. Hay personas que dicen, vamos a regular, vamos a ordenarlo todo, que coticen en la seguridad social, que estén pues todo ordenadísimo, así habrá control de sanidad, todo esto. Esto ha sido un infierno. Eso lo ha hecho Alemania. Principalmente, y también en Holanda y en algún otro país y en alguna otra región. Esto ha hecho que se convierta en un absoluto infierno. Ahora en Alemania hay edificios enteros donde tienes plantas de prostitutas, donde tienes las de tal edad, las de cual, donde puedes tener sexo entre varios hombres con una mujer embarazada hasta 6 meses, donde la gente entra y paga un ticket y con el ticket tienen sexo libre y barra libre, y por 70 o 60 euros tal pueden violar a todas las mujeres que quieran. Hemos creado una industria terrible, donde vas a cualquier ciudad y donde te dan el mapa de la ciudad, en el ayuntamiento, y por la parte de atrás todos son anuncios de prostitución y de clubs. ¿Por qué? Porque como se ha convertido en legal, resulta que ni siquiera hay mafiosos, porque los mafiosos se han convertido en respetables hombres de negocios. Este modelo de regular y de vamos a decir, bueno, vamos a ordenar, es un absoluto fracaso y ha sido algo terrible, absolutamente terrible. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué otro modelo tenemos? Un modelo muy interesante, que es el modelo sueco, que surgió en el año 99, se fue implantando, luego en el 2009 se implantó en Noruega, se ha pasado a otros países, y hace recientemente, creo que hace 2-3 años, entró en Francia, y los países serios, ¿vale?, se están estudiando estos modelos, y ahora se está estudiando en España también. De hecho, el gobierno ahora está más cerca de este modelo. Es el modelo que se llama abolicionista, donde se entiende, como decíamos al principio, que la prostitución y la explotación de una mujer va contra la dignidad humana, que un hombre no tiene derecho a ir a la calle y decir, quiero una chinita, quiero una chica del este, quiero una chica negrita, quiero tal, porque las tratan así, como mercancía, y quiero una chica nueva cada día. Por eso los clubs normalmente cada 3 semanas cambian las chicas, las cambian de club, claro, para que el cliente tenga algo nuevo. Es una vergüenza, no podemos permitir que un hombre diga, yo tengo derecho a tener y acostarme y hacer lo que quiera con una chica. Es una vergüenza. Entonces, tenemos un modelo sueco donde se entiende que uno no tiene esos derechos, sino que realmente una persona no tiene por qué pasar por esa barbarie y esa violencia. El modelo sueco lo que hace principalmente, el principal cambio es, por primera vez, es el primer modelo, que también ahora se llamó más tarde nórdico, que persigue al cliente. Por primera vez dice, bueno, vamos a multar al cliente, porque el cliente es el que compra, es el que genera la demanda, y después de la demanda viene la oferta. Cuando se persigue al cliente, Suecia ha pasado a ser el país con menos prostitución, con menos trata de toda la Unión Europea, y del país con menos explotación sexual de todo el mundo.
En un corto plazo de tiempo, además.
Muy poco tiempo, pero bueno, al principio costó. ¿Por qué? Porque cambiar la ideología de una sociedad es difícil. Bueno. Porque hay que formar, no solamente es poner una ley, sino que hay que formar a la policía, hay que formar, sobre todo, a institutos. ¿Qué ha ocurrido también? Pues que dentro del modelo, no solo, por supuesto, hay varios temas. Un tema es el tema de educación, ahora en las escuelas, y un joven en Suecia, la mayoría de jóvenes opinan que comprar una mujer y pagar por tener sexo con una mujer está mal, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo contrario en Alemania. En Alemania se ha convertido en un derecho, y en España igual. Todo el mundo quiere tener mujeres jovencitas para tener sexo con ellas, barato. Porque los jóvenes dicen que sale más barato esto que no ligar. Porque aquí es sexo seguro. Y además hago lo que quiero con ella, porque yo pago. O sea, esa cultura occidental, que ahora muchos hablan de patriarcado, muchos hablan de la cultura de la economía, donde todo lo pago, realmente es triste, pero tiene mucha parte de razón. Yo pago, y el cliente paga y exige, y quiero lo que me den, lo que a mí me da la gana. Es una vergüenza que podamos hablar de esto cuando compramos una vida, cuando compramos el cuerpo de una mujer, no de una mujer, de una niña. La edad de entrada en la prostitución, ¿vale? La edad de entrada en la prostitución son entre 13 y 14 años. La mayoría de mujeres que vemos prostituirse en la calle son niñas que han sido explotadas entre los 13 y 14 años, y cuando cumplen la mayoría de edad las traen aquí y se empieza a explotar públicamente. O sea, estamos destrozando la vida de niñas.
Así es.
Eso es una barbarie. Entonces, el modelo sueco es el primero, que penaliza, persigue al cliente y lo persigue. Además, se ha cambiado la sociedad a nivel educacional, se ha cambiado y ha hecho que la trata y la prostitución disminuyan más que en ningún otro país de toda Europa. A diferencia, como decía, de modelos donde se ha regulado, que se ha duplicado y se ha llegado a triplicar la explotación sexual de mujeres y también de niñas. O sea, el tema de Alemania o las zonas rojas de Ámsterdam tal, ha sido vergonzoso. O sea, no se puede controlar, porque al final es un negocio que está dominado por mafias. Y las mafias lo que quieren es el modelo este. Las mafias abogan por el modelo de regular. Muy interesante. Siempre que queramos regular, pensar que las mafias están encantadas, porque ya no serían mafias, serían respetables hombres de negocios.
Pues ya tenemos un buen modelo, que es el modelo sueco, de donde partir, modelo nórdico, el modelo abolicionista. que penaliza al cliente, como bien has indicado. Vamos a tener ahora la segunda de las entrevistas de esta tarde, que es con una vocalista y compositora, teclista del grupo SAL 150, Rosa Burguera. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, te llamamos precisamente porque en vuestro último álbum, Vale la pena vivir, presentáis un tema que apoya a las mujeres víctimas de la trata, ¿no? El tema Por tu libertad, ¿no es así?
Sí, 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 exactamente.
¿Y cómo nació esta idea de dedicar una de vuestras canciones a este asunto?
Pues mira, creo que fue en marzo del 2017. Nos invitó, bueno, habíamos conocido a Carolina, que es la presidenta, bueno, la directora, sí, de Amar Dragoste, una asociación que tienen casas refugio,
sí,
que bueno, que tienen, o sea, sacan a chicas de la calle y cambian de vida y son eso que se llama supervivientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, claro, conocimos su ministerio, la casa refugio, y hicimos nos invitaron a un concierto benéfico y claro, no habíamos como conocido esta realidad, ¿no? Fue a raíz de este concierto, de entrar en contacto con Carolina, con todo el trabajo de esta asociación, Amar Dragoste. Uh-huh. Y bueno, claro, nosotros, a ver, tenemos una hija, era ver, pues eso, que muy pocas chicas salen de ese tipo de vida porque ya están destrozadas y, uh-huh, y porque están amenazadas. Bueno, ella nos explicaba casos, ¿no? Los casos de las chicas que recogen en las casas, y es un tanto por ciento muy pequeñito, ¿no?, de chicas, uh-huh, que salen al final de ese tipo de vida, no porque no quieran, sino porque al final ya todo el contexto, y también es como cuando una mujer es maltratada y ya se acostumbra a ese tipo de vida, ya sí, bueno, pues es todo esa rueda, ¿no? Uh-huh. Y de eso habla la canción.
¿La asociación es Amar Dragoste, has dicho?
Amar Dragoste es una asociación que trabaja en Madrid. Vale. Y bueno, están en contacto con la policía.
Muy bien.
Que es muy raro, pues bueno, ellos van al rescate. Claro, nos llamó mucho la atención muchas cosas. Uh-huh. Cuando tienen que ir a rescatar, pues se tienen que incluso vestir, no pueden ir. Se tienen que, bueno, como uh-huh, cambiar de. Porque claro, detrás hay mafias, ¿no? Y no quieren, claro, que las chicas salgan. Entonces, bueno, las casas, nadie sabe dónde están, es secreto, porque uh-huh, claro. Porque las mafias, no, claro, no les gusta,
claro,
que las chicas salgan de ese tipo de vida. O sea, uh-huh. Y claro, conocimos toda esa realidad, ella nos empezó a hablar bueno, de las chicas. Decía, mayormente las uh-huh, nacionalidades de las que vienen más son Rumanía y Nigeria, creo que era. Y, uh-huh, y que, bueno, a raíz de la violencia, sobre todo en Rumanía, la violencia, y en Nigeria era, pues, uh-huh, que amenazan con cargarse a la familia, que hacen uh-huh, prácticas de vudú, y vienen aquí amenazadas, ¿no?
Sí, sí.
Yo no, creo que la estadística es que un 80% de chicas que están ahí no quieren uh-huh, ese tipo de vida.
Uh-huh, uh-huh. La inmensa mayoría, así es.
Claro.
Rosa, esta canción que hemos mencionado, Por tu libertad, dice, no habrá paz para los malvados. Aquí hablamos de las mafias, hablamos de estas personas que se lucran, ¿no?, de la explotación,
claro,
sexual.
Claro, porque es que es un negocio que genera millones de euros al año. Mm. Y dices, ¿cómo puede haber gente que haga de su vida, o sea, el negocio, su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tienen en la conciencia este tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, a mí me vino a la mente pues esto, que es en realidad es la frase de una película, pero está también, es una frase de la Biblia, ¿no?
Sí, sí, en los Salmos.
Y sí, y entonces, bueno, pues le pusimos, el estribillo dice eso, ¿no? Que uh-huh, claro, para la gente que son tan, que ejercen ese tipo de violencia tan extrema uh-huh, hacia las mujeres, bueno, es que no hay, no uh-huh, sé. No sé qué, bueno, al fin y al cabo siempre puede haber esperanza, ¿no? Pero
sí,
no, pero bueno, nos venía ese estribillo, ¿no?
Sí.
No,
bueno,
habrá paz para los malvados.
Sí, realmente es una canción denuncia. Yo lo interpreto así claramente, porque se denuncia esas prácticas malvadas de personas que no tienen ningún escrúpulo con estas mujeres. Bueno, ¿crees que es importante ponernos en la piel de ellas, verdad? De aquellas mujeres que sufren la explotación.
Claro, yo O sea, pensaba, claro, yo he vivido otro tipo de cultura, otro tipo de contexto, mis padres son maestros, he tenido oportunidades en la vida de estudiar, a mi hija también, ¿no? Le damos, tenemos una hija, pero claro, a lo mejor si estuviera en otro país y en otro contexto, pues mi realidad sería esa, es que solo de pensarlo se ponen los pelos de punta, ¿no? Que pueda haber este tipo de realidad, claro, una esclavitud en pleno siglo XXI en nuestro país, porque nuestro país es, creo que el segundo de Europa.
El primero de Europa.
Que es una barbaridad. Yo no sabía esta estadística, ¿me entiendes? Cuando la supe dije, pero ¿en qué país vivo, no?
Y el tercero en turismo sexual, o sea que eso...
En turismo sexual.
El tercero.
Es una barbaridad.
Sí. Nos falta sensibilización, ¿verdad? Comentábamos con Priscila.
Claro.
En cuanto a la sociedad, nos queda mucho camino por recorrer.
Sí, sí. Por eso nosotros ahora cuando presentamos esta canción en los conciertos, pues decimos, claro, el tema de consumir prostitución está alimentando este tipo de mafias. Entonces es eso, ¿no? Que yo ya lo leí hace tiempo, el modelo sueco de que, bueno, mira, se penaliza al cliente, pues claro que sí, porque ¿cómo estás consumiendo personas? Eso donde... Eso hay que penalizarlo, claro que sí. No penalizar a las chicas, claro, evidentemente.
En la canción referida Por tu libertad, del álbum Vale la pena vivir, y ya reitero que estamos hablando con Rosa Burguera, del grupo Sal 150, hay esperanza. Veo que se percibe la esperanza que traéis sobre esas mujeres, ¿verdad? ¿Hay salida? ¿Se puede ser libre de la esclavitud de la prostitución, Rosa?
Hombre, pues nosotros al conocer esta asociación dijimos, ostra, qué trabajo más bonito, ¿no? Que puede haber mujeres que realmente cambien de vida. Pues claro que hay esperanza. Claro, la estadística es muy pequeña, pero algún cambio tendrá que haber para que esta estadística vaya creciendo, ¿no?
Para rescatar.
Rescatar mujeres, pues claro que las conocimos, ¿eh? Conocimos pues mujeres que habían salido de este tipo de vida y bueno, y recuperan esa autoestima, ¿no? De decir, yo puedo trabajar, puedo tener otro tipo de vida. Claro, eso en casas pues donde se ofrezca otro tipo de vida, donde puedan ser sanadas también, ¿no? Porque claro, las heridas deben ser muy profundas, ¿no? Pero bueno, eso es posible, ¿no?
Muy bien, pues Rosa, te agradecemos tu intervención, os felicitamos por ese tema, por tu libertad, que ahora va a sonar, ya nos lo pone el técnico para estar escuchándolo aquí en directo en el programa de esta tarde. Gracias y un abrazo, Rosa.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto.
Falsas promesas de una vida mejor. Cuentas los minutos. ¿Quién te rescatará de este oscuro lugar? Sucio dinero, te quieren callar. Ya no escaparás, un bucle sin final. ¿Dónde quedó tu rota dignidad? Te resignas ante la amenaza mortal. No habrá paz para los malos, los
un tema hermoso, claro y revelador, ¿verdad? Jonathan,
sí,
Adolfo.
Yo mientras escuchaba esto pensaba, ¿quién son los malos, quién son los malvados? Y reitero, muchas personas cuando pensamos en la trata y en la prostitución y en la barbarie que he estado pensando, piensan, bueno, las mafias, ¿no? No,
El consumidor también no, lo
las
es.
Las mafias es una pequeña minoría, uh-huh. pero son una parte de la cadena que lo que hacen es proveer en un mercado. Pero el consumidor, el que sale y que quiere comprar una mujer, uh-huh. y con ese pequeño gesto, uh-huh. si sumamos esos pequeños gestos al millón y medio de hombres que tal, son los que mueven esa industria de destrucción.
Así es. Así
estamos
es.
Hablando de esto.
Hemos de invertir los valores de nuestra sociedad, ni más ni menos, cambiar las prioridades.
Así es. La cruda realidad es que, en mi opinión, que como cualquier persona con vida puede equivocarse, evidentemente, es que evidentemente hay que mejorar la ley, hay que seguir el modelo que comentaba Jonathan y que han comentado también estas chicas, pero por mucha legislación que haya, siempre habrá fórmulas de esquivarla, ¿no? De torearla, ¿verdad? La legislación. Muchas veces España ya ha sentado hace poco el rechazar el modelo alemán, cuando la Audiencia Nacional renunció a reconocer al sindicato Otras, ese sindicato que querían montar desde uh-huh. diferentes colectivos de prostitución, dado que el reconocer a este sindicato hubiese conllevado dar carácter laboral una relación contractual con objeto ilícito, o sea, haberle dado licitud a algo que no podía tenerla, y haber admitido que el proxenetismo, literalmente dice, sería una actividad entonces empresarial lícita. Por tanto, la Audiencia Nacional ya
se
indicó...
Se ha pronunciado.
Se pronunció en ese sentido.
Aunque había sido inscrita, registrada inicialmente por un error del Ministerio de Trabajo, y recuerdo las palabras de la ministra que nos dijo, nos han metido un gol.
Sí, efectivamente.
Algo así dijo.
Pues al indicar que, uh-huh. que esto es algo ilícito, el proxenetismo, ya ahí se ha pronunciado rechazando esta uh-huh. postura, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es mejor, como ha indicado Jonathan, el sistema nórdico, ¿verdad? Pero siempre esto también tiene con sus riesgos, ¿verdad? Tiene sus ventajas y sus riesgos. Sus riesgos es que esa relación contractual, entre comillas, muchas comillas, ¿verdad? Porque no hay una relación ahí, se realice de forma más oscura, ¿no? En lugares más recónditos, ¿verdad? Al final hay un cliente y habrá alguien que está siendo víctima de trata y se le lleva a lugares donde ya no es tan visible, ¿no? Ese es el riesgo. La cruda es la realidad, y esto es un llamado a todos los creyentes que nos estén escuchando, es que la sociedad solo va a cambiar con Cristo. La única vía para cambiar el mundo es Cristo. Yo lo digo así claramente, ¿verdad? Necesitamos alcanzar a las víctimas y a los proxenetas. Alcanzarlos a todos. Es la única manera en que realmente vamos a avanzar. Podemos avanzar en las leyes, pero si la sociedad de por sí, el pecado sigue abundando, sigue estando en los corazones, siempre van a buscar fórmulas. Y
ahí cabe, perdona, te interrumpa, Adolfo, la expresión, ¿no? Al decir esta palabra, abundar, donde sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Entonces somos instrumentos para llevar la gracia a otras personas y uh-huh. tenemos que entrar en acción. Más que nunca la sociedad nos necesita. Quizás la esclavitud hoy en día no es tan visible como era en otras épocas, ¿verdad? Donde se veían los barcos, a lo mejor llegar allá a América lleno de personas. Pero la esclavitud va en aumento. Como bien ha indicado Jonathan, es el crimen organizado de más rápido crecimiento en el mundo. Uh-huh. 126.000 millones de euros en un solo año. Se calculan que se movieron el año pasado. 126.000 millones de euros. Es una cuantía enorme.
En España, sin irnos más lejos, representa, y esto lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, casi el 0,50% del PIB. Casi 4.000 millones de euros anuales. Que se dice pronto, ¿verdad? Pero es mucho, mucho dinero.
Sí, pero para mí es más triste no tanto las cifras, sino
la realidad de las personas.
Las personas,
pero
¿no?
Es
los euros nos perdemos, ¿no? Pero sí, es más triste las personas, ¿no?
Es necesario reflejarlo todo para ponerlo en balanza, claro, porque razón hay tanta demanda de mujeres. Naturalmente hay un gran negocio detrás. Bueno, queremos señalar directamente algunas entidades aquí en España que combaten la trata. Se nos ha señalado alguna de ellas: a Mar Dragoste, Casa Refugio, Esclavitud 21, tenemos aquí a Jonathan con nosotros, que la representa, Fiat Gratia, también en Madrid, A21, son agrupaciones, asociaciones que están trabajando desde el ámbito del trasfondo cristiano, evangélico específicamente, muchas de ellas, colaborando para concienciar, para divulgar, para llevar a cabo eventos, conciertos, manifiestos, para eliminar publicidad de los medios, que esto es un trabajo también importante, ¿verdad?
Sí, ya lo hicimos en su día, se ha ido avanzando en esto. En su día hicimos una campaña de recogida de firmas que presentamos a muchos medios y muchos de ellos lo fueron retirando. Hace un año y algo, un año y medio creo que sí, El País decidió retirar también los anuncios de contactos, por ejemplo, ¿no? Y otros lo hicieron. Pero poco a poco hemos ido presionando y poco a poco se ha ido eliminando.
Terminamos hablando de aquel que puede libertad, que puede traer libertad a las personas. Jesús es el que liberta a los cautivos, ¿verdad?
Amén.
Traigamos esa palabra de esperanza. Jesús siempre brindó dignidad a la mujer y brindó dignidad incluso a las mujeres prostituidas.
¿Pero dónde está Jesús ahora?
Claro,
¿dónde está?
Esa es la cuestión. ¿Quién refleja a Jesús?
Exacto. O sea, decimos, Jesús puede cambiar. Totalmente de acuerdo, Alfonso. Claro que sí. Pero Jesús era la luz del mundo, pero él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús estuvo aquí y nos dio ejemplos, nos enseñó a mirar al hombre y a la mujer con dignidad, como nunca. Mujeres de pecadoras públicas, digamos, que se echaron a sus pies, ¿se echarían a nuestros pies? O las miramos con otra forma, ¿no? Pero él se marchó y nos dejó a nosotros para que hiciésemos su obra, para que fuésemos nosotros esa luz y para que fuésemos nosotros a liberar a esos cautivos. Aquí estamos para hacerlo en su nombre.
Nos ha delegado esa responsabilidad y creo, Adolfo, que tenemos que cumplir con ello.
Amén.
Sumando entre todos. Amén. Gracias, Jonathan, también a ti. Gracias, Adolfo, Eloy, allá en control. Cerramos aquí el día de hoy. Nos ha quedado mucha cosa por decir, pero no importa, hasta aquí hemos llegado. Hemos compartido con todos vosotros gustosamente sobre la lacra de la trata. Saben que pueden escuchar también en diferido el programa en nuestra página web vozdevida.org en la sección a la carta. Saludos a todos. Tiempo de tertulia. Thank you.